La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. están pasando como familia una prueba, una fuerte prueba, y en esto llevan aproximadamente 2 años y fracción. Y me decía todo lo que había hecho, todo lo que había estado haciendo, cómo había guerreado contra todos aquellos posibles espíritus y todo lo que habían estado haciendo y demás, y apoyándose en oración, por supuesto. Pero y en todo esto, o sea, en todo el rato que estuvo, no solo, como les digo, nada más al principio, vaciando y todo, el punto que terminó de hablar, y le dije yo nada más esto: desde que supe del problema, no hemos dejado de orar todo el tiempo por ti como familia. Hemos estado intercediendo por ti, por ustedes particularmente, desde la situación. Nada más, no sé también si tú supieras que las pruebas han llegado a todos, nos han llegado pruebas en uno u otro momento. Y también, tú sabes a lo mejor que hemos pasado también algunas nosotros. Y te voy a decir algo. Yo te voy a decir a ti lo que no hice. Tú me dijiste todo lo que hiciste, yo te voy a decir a ti lo que no hice. No hice nada de lo que me dijiste ahorita que tú hiciste. No hice nada. ¿Y sabes por qué no hice nada? De todo eso yo no luché contra nadie, ni nada, ni esto, ni lo otro. No hice esto, ni tampoco, ni le puse que con tal cosa iba a obtener yo la victoria, ni nada. No hice nada, no hicimos nada. Lo único que hicimos fue clamar a Dios por su misericordia y recibir de su gracia. Fue todo. Dios sabe que no estoy mintiendo. Dios sabe que nunca, en las pruebas más difíciles que hemos tenido, nunca me puse a atar y desatar, y nunca me puse a reprender y a tumbar por aquí, nunca. O sea, ¿por qué? Porque yo nada más estoy, yo soy un hijo de Dios que nada más tengo acceso a Dios únicamente por gracia. Y te voy a decir algo: no necesitas hacer nada. Yo no necesito, yo no puedo pagarle a Dios nada de cuántas pruebas nos ha librado y de cuántas nos va a poder librar en el futuro. Yo nunca voy a poder pagarle, porque entonces la gracia deja de ser gracia. Sí, somos muy propensos nosotros a confiar en lo que sabemos, a confiar en lo que hablamos, a confiar en qué estrategia tomamos. Pero, o sea, somos muy, muy propensos a eso, pero Dios lo sabe también. Y Dios permite que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas por una sola cosa: porque quiere mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia. Y abundantes riquezas de su gracia implica que tú no tienes que hacer nada para obtenerlas, porque Jesucristo ya lo hizo. No se refiere a que únicamente solo la salvación es a lo que tienes derecho. No estoy diciendo eso. En Efesios 1, una y otra vez, y en Efesios 2, una y otra vez, tú y yo vamos a estar viendo eso: abundantes riquezas, inescrutables riquezas de su gracia, abundantes riquezas, inescrutables riquezas de su gloria. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos, nada más. O sea, no tenemos ningún derecho a que Dios haga algo por nosotros mismos. No tenemos ningún derecho. El único derecho concedido es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Y sabemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto tenemos ejemplo como para decirle al Padre: Padre, yo te suplico que pases de mí esta copa que estoy pasando con mi familia, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso sí podemos decirle, porque tenemos el ejemplo de Cristo. Y el Evangelio de la paz fue aquello que nos trajo esa paz en donde podemos estar nosotros con esa certeza de que nuestro perfecto Padre Padre, amoroso Padre, bondadoso Padre, nunca va a dejar de ser bueno. Nada menos la semana pasada les decía yo a ustedes, miren, ahorita el miércoles, ahorita estaba Giovanna con lo del estudio y eso, y por la misericordia de Dios y con los tomografías, hicieron diferentes tomografías y todo, con contrastes y contrastes y otros, y bendito Dios en su misericordia, nada. Nada más por su misericordia. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No es porque derrumbamos el espíritu de muerte, derrumbamos el espíritu de... No hemos derrumbado nada. Solo hemos recurrido al amor misericordioso de Dios, que es accesible para todos sus hijos por igual, únicamente por gracia. Nada más. Nada más. Y lo único que obviamente lo que hice con mi hermano en la fe, pues fue abrazarlo, orar por él y decirle, ¿sabes qué? Pues yo oro por ti, sigo orando. Y oré por él, que el Señor lo fortaleciera, que el Señor le enseñara lo que tenía que aprender. Porque hay una cosa, el Señor quiere que aprendamos, el Señor quiere perfeccionarnos, el Señor quiere transformarnos. Pero eso implica que el Señor también va a querer quebrantarnos. Porque tiene que romper aquellas partes duras, 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 necias en nosotros. Lo va a tener que hacer, ¿no? Porque es como cuando me decían de chico, me decían mi mamá, o vas a la vacuna por las buenas o vas a la vacuna por las malas, pero vas a ir, ¿no? Pues entonces por las buenas, ¿verdad? Y llegas allá y pegaba el berrido y todo, pero sin embargo ponía la pompinga, o sea, al final de cuentas, y chillando, pero la ponía. Prefería eso a que, claro que me habían dicho para entonces que si me resistía se iba a doblar la aguja, que se iba a romper, se iba a quedar un pedazo adentro. Entonces ya tantas cosas que te habían dicho que estabas, pero bien convencido que lo mejor era por las buenas. Y es lo mismo. O sea, tenemos tantos y tantos ejemplos en la palabra de Dios de cómo Dios agarra a sus hijos preciosos, a sus hijos escogidos, y ¡ruas!, los quebranta. Y agárrate todos, y a todos vas a ver partes muy específicas de quebranto en sus vidas. A todos. El único por ahí más o menos que se podríamos decir que no se le hayan por dónde es Daniel. Pero simplemente el hecho de que Daniel haya estado encerrado en esclavitud, aunque nunca haya pasado algo así a nivel personal, pues ya es un quebranto como quiera. El no poder estar en su Jerusalén querida, porque ustedes saben que para los profetas su pasión, su amor era estar en Jerusalén, y por eso se ponía a orar volteando con la ventana abierta hacia Jerusalén. O sea, ya era un quebranto el hecho de estar fuera también de su Jerusalén. Entonces todos, 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 y así es. O sea, yo he sido quebrantado, y obviamente es bueno ser quebrantado, es bueno ser tratado por Dios, es bueno, no es malo, es bueno, es por amor. El único detalle es que solo podemos tomarnos de su gracia. Y saben que eso nos lo da el andar caminando con el apresto del Evangelio de la paz. La semana pasada hablamos de algunos puntos acerca del Evangelio de la paz, y de hecho, ¿no?, tres características les decía acerca de este Evangelio de la paz. Y la primera lo vimos, nos quedamos en el segundo punto, pero el primer punto dijimos que Dios expresa el perfecto odio al pecado y el perfecto amor a los pecadores. Dios expresa el perfecto odio al pecado y el perfecto amor a los pecadores. Esto es a través del Evangelio. Ya analizamos todo eso, porque el Evangelio significa Jesucristo recibiendo toda la ira de Dios por todo el pecado de su iglesia. Eso es el Evangelio. Y nosotros recibiendo todo el amor de Dios. El segundo, ¿qué es lo que no concluimos? El segundo punto es: Dios compró nuestra paz por medio de Cristo para protegernos del orgullo. Dios compró nuestra paz por medio de Jesucristo para protegernos del orgullo. Dios sabe, Dios sabía y Dios siempre va a saber que nuestra tendencia es a que yo lo hice, yo lo logré, hábiles para poder hacerlo y aún así mostrar nuestra humildad. Somos hábiles aún para mostrar humildad, siendo que también tenemos que levantarnos la unción poderosa que traemos. Entonces, en Isaías 53, versículo 5, veíamos la semana anterior también, en Isaías 53, verso 5, es bastante gráfico. Isaías 53, dice la Escritura, hablando de Jesucristo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue muerto en la cruz porque éramos rebeldes. Él fue muerto en la cruz porque nosotros éramos pecadores. Él fue muerto en la cruz para que nosotros pudiéramos tener paz. Eso dice ahí. Él pagó por nuestra paz para que nosotros no tuviéramos ninguna oportunidad de jactarnos, ¿sí? En Efesios capítulo 2, verso 14, nos dice la Escritura, en Efesios 2, 14, que nosotros no éramos el pueblo escogido de Dios, eran los israelitas. Tú y yo sabemos que era el pueblo de Israel. Nosotros éramos simples y viles gentiles. Pero en el 2:14 dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que había entre nosotros. O sea, nosotros no éramos el Israel, pero siendo viles gentiles, odiosos, repulsivos, sin embargo nos atrajo y nos hizo uno con Israel. Estoy hablando, por supuesto, de la iglesia del Señor que existe en todo el mundo gentil, en todos los países, y somos el Israel del Señor junto con su pueblo originalmente llamado, que es Israel. En Isaías 45, versículo 24, Isaías 45, verso 24, dice: se dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza, a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. O sea, ¿qué decía aquí del pueblo de Dios? Cuando hablaban del pueblo de Dios, ¿saben de quién hablaban? Del Dios de su pueblo, del Dios de Israel. ¿Por qué tenían miedo los pueblos que estaban alrededor y que habían conocido? ¿Porque Israel era muy poderoso? ¡No! El pueblo sabía, los pueblos alrededor que habían conocido, sabían que el Dios de Israel era poderoso. Y la gente sabrá también que tu Dios y mi Dios es el mismo y sigue siendo todopoderoso, ¿sí? No somos nosotros, es nuestro Dios. En Efesios 1, versículo 14, nos dice que el Espíritu Santo que nos concedió, dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nos ha dado su Santo Espíritu para mostrar que Él nos adquirió como posesión de Él. ¿Para qué lo va a hacer? Para alabanza de su gloria. No dice que para alabanza nuestra, no dice que para exaltarnos a nosotros, dice que para alabanza de su gloria. En Juan 6, versículo 33, hemos estado estudiando Juan, y acuérdense de este pasaje particularmente, cuando dice en Juan 6, 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Tú y yo estábamos muertos. ¿Qué podíamos hacer? Nada, hasta que no recibimos el pan de vida. Estábamos muertos hasta que no recibimos el pan de vida. Y obviamente, para desarmarnos, el 44, ustedes ya lo saben también, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Nadie puede venir, ninguno. Es totalmente imposible para el hombre lo que es únicamente posible para Dios. Y sabemos los dos clásicos y directos pasajes respecto a eso, como está en Efesios 2, cuando nos dice la Escritura, por supuesto, que dice que es por gracia, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie, versículo 9, 2:9, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda presumir de ello. Ese es el clásico, el versículo clásico, y otro también que dice también que para que nadie se jacte, está en Romanos 3, también lo saben, en Romanos 3, en versículo 26, hablando, desde el 25 de hecho, nos habla de esto en Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente. O sea, que nosotros no pagamos por nuestra paz con Dios. Nos fue concedida gratis en cuanto a que nosotros no pagamos, pero hubo alguien que pagó el precio y se llama Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿dónde podemos nosotros presumir? ¿Dónde podemos nosotros jactarnos? Bajo ninguna circunstancia podemos hacerlo. Entonces, Dios compró nuestra paz por medio de Cristo para protegernos del orgullo. Eso tiene que ver con el evangelio de la paz en el que diariamente tenemos que caminar. El tercer aspecto es este: Dios realizó en nuestra reconciliación una más perfecta unión que la que tuvo con Adán. Dios realizó en nuestra reconciliación una más perfecta unión que la que tuvo con Adán. Tal vez esto te pueda sorprender, pero a lo mejor has pensado como alguna vez yo pensé. Yo pensaba esto: Adán, creado por Dios, ningún ser humano sobre la tierra más que Adán, y Dios y Adán, ni siquiera estaba Eva todavía, o sea, Dios, Adán, animales, plantas y demás, o sea, es el estado ideal, ¿sí? Más ególatra, pensamiento más ególatra, ¿verdad? Pero bueno, es el estado ideal. O sea, nada más él y Dios, y todo el mundo a sus pies. Pero y bueno, obviamente como que faltaba algo, ¿verdad? Y bueno, ¡pum! La mujer, ya, definitivamente la perfección total. El mundo perfecto. Los animales perfectos que se dejan que me acerque para ponerles nombre, no me hace nada. Hay una relación de paz, inclusive con los animales, las plantas. Dice que hasta ese momento no había llovido sobre la tierra, no había ni lluvia. Bueno, y ahí estaba Dios. ¿Qué más quieres? Tú, tu mujer en el paraíso, es el paraíso, es el Edén, es el deleite total. ¿Sí? O sea, ahora, ¿puedes considerar acaso que tu relación con Dios ahorita, como hijo de Dios que eres, es más perfecto que esto que acabo de decir? Sería difícil, ¿no? Pero ahora vamos a demostrarlo. Sí, vamos a demostrarlo con la Escritura. Pero sería difícil pensarlo, porque tú podrías decir, no, él tenía todo. Hablaba con Dios cuando quería, Dios hablaba con él cuando quería y todo. Nada más que hay una cosa. El detalle es que Adán, Dios estableció también un pacto, como fuimos nosotros llamados también a través de un pacto. Hemos hablado mucho acerca del nuevo pacto a lo largo de Juan, sobre todo. Pero, y en Efesios también. Pero el que así como fuimos llamados nosotros a través de un pacto muy específico que se llama el Nuevo Pacto, y que ya hemos visto, que está en Jeremías 31:31, etc., el hecho es de que Adán también fue llamado con un pacto. Y el pacto que Dios hizo con Adán fue un pacto de compañerismo. Y fue un pacto de obras. Porque el pacto que hizo con Adán le dijo: el día que tú comas de este árbol, específicamente, morirás. Entonces, el pacto que Dios marcó con Adán tenía una base. ¿Cuál era la base? Obediencia total. Ahora, obviamente, Adán había sido hecho sin pecado. Adán no podía decir como nosotros podemos decir, pero es que pecado me concibió mi madre, como dijo David. O sea, yo ya traigo la cuestión de que desde mi tatarabuelo Adán, pues en Adán todos nosotros somos pecadores. Independientemente de nuestra naturaleza, que con una facilidad busca desobedecer todo lo que puede desobedecer. Pero Adán fue llamado en un pacto de obras. Requería obediencia total. Es cierto que tenía una intimidad de compañerismo. Ahora, vamos a ver por qué es más perfecta nuestra unión con Dios que la que Adán tuvo con Dios. Si vamos a Juan 3, en Juan 3, verso 2, nos dice la Escritura, en Juan 3, verso 2, dice, hablando de Nicodemo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿dónde estaba Dios con respecto a Adán? ¿Dónde estaba? Dios estaba con Adán también, ¿sí? Dios estaba con Adán. Grábense esto. Filipenses 3, verso 21. Filipenses 3, verso 21. Nos dice la Escritura. En el 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 21? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué podemos decir que Dios realizó en nuestra reconciliación una más perfecta unión que la que tuvo con Adán? Número uno, por la unión del pecador reconciliado con Dios. La unión del pecador reconciliado con Dios. La unión del pecador reconciliado con Dios es más cercana. La unión de un pecador como tú y como yo, que hemos sido reconciliados con Dios, es más cercana que la que tuvo Dios con Adán. ¿Sí? Es más cercana porque Dios y el hombre son hechos en Cristo. Dios y el hombre son hechos en Cristo. ¿En qué tenemos en Jesucristo? Tenemos a un hombre, pero tenemos que, así como Jesucristo es todo hombre, ¿es qué? Es todo Dios. Es totalmente divino y es totalmente hombre. O sea, es algo obviamente para volarnos la cabeza y no hay explicación alguna, simplemente son cosas que tenemos que entender, que es, coexisten sus naturalezas divina y su naturaleza humana en Jesucristo, ¿sí? Cosa que Adán no, En Adán simplemente tenemos al hombre. Entonces, la relación es más cercana, porque ya en Cristo, fíjense el grado de unión que hay de Dios con el hombre. Adán tenía un pacto de compañerismo con Dios. Adán tenía un pacto de compañerismo con Dios. Y que en ese pacto de compañerismo, ya lo dije, su pacto de compañerismo implicaba obras. Si él desobedecía, roto el pacto, moría. Esa era la promesa: el día que tú desobedezcas, mueres. ¿Sí? En eso estaba fundamentado la unión con Adán. ¿De quién iba a depender entonces todo esto? ¿De Dios o de Adán? De Adán. ¿Sí? Por eso es un pacto de obras. Ahora, la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina en Cristo, es el fundamento para otra unión. ¿Cuál es la otra unión? Cristo y el creyente. ¿Acaso no dice la palabra en Corintios que nosotros somos templos del Espíritu Santo? ¿Acaso no dice la palabra en varios pasajes que Él ha hecho morada en nosotros? ¿Sí? Habitáculo en nosotros, tabernáculo en nosotros. ¿Acaso no dice la palabra que en Efesios dice la palabra de Dios que cuando nos dice ahí, por ejemplo, en Efesios 3, sí, en Efesios 3, cuando Pablo está orando, en el versículo 16, para que a ustedes les dé las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y dice en el versículo 19, para que nosotros seamos llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Para que tú y yo seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuál unión es más cercana? ¿La de Dios y Adán o la de Dios con cualquiera de sus hijos reconciliados con Él? ¿Cuál es la unión más cercana visto desde este punto? ¿Acaso, pregunta, acaso Dios estaba en Adán o Dios estaba con Adán? Dios estaba con Adán. En ninguna parte van a encontrar ustedes que Dios estaba en Adán, porque no estaba, simplemente no estaba. Ahora, es una mentira decir que Dios está en ti, que Dios habita en tu corazón por medio de la fe. Es una mentira, es una verdad total, es una verdad bíblica. Entonces, ¿no podemos notar una gran diferencia entre uno y otro? Por supuesto. ¿Cuál va a ser más unión? Si Adán se movía para un lado, ¿qué es lo que estaba haciendo después de Adán pecar? Después de desobedecer a Dios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Trató de qué? De esconderse. ¿Te puedes tú esconder de Dios? Si apagamos toda la luz, ¿te puedes esconder de Dios siendo un hijo de Dios? Bajo ninguna circunstancia te puedes esconder de Dios. ¿Qué dice el Salmo? Donde quiera que esté, ahí estás tú. En la mayor día de las tinieblas, tu luz va a resplandecer en mí, porque ahí estás. Él está ahí. Estoy hablando, por supuesto, de los hijos de Dios. Sí. En un hijo de Dios, la unión es una unión que no tenía antes a Adán. En 1 Corintios 12, versículo 12, nos dice la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo. Todos los que somos creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo está en nosotros. O sea, es algo que ni siquiera los ángeles pueden tener. ni siquiera los ángeles. Sabemos que hay ángeles y que están en la presencia de Dios, pero no están en tal intimidad como la estamos nosotros con Dios. Según su propia escritura, según su propia palabra, en cuando nos dice en Juan 17, cuando nos habla el Señor, en Juan 17, versículo 21, dice, cuando está hablando de la iglesia del Señor, cuando está orando Jesucristo, para que esto, todavía la iglesia ni siquiera había, vamos a decir, la iglesia inició el nacimiento propiamente de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, inició a partir del libro de Hechos. Cierto que aquí ya estaban discípulos del Señor, pero recordemos esto también, todavía el Espíritu Santo no había venido. Y a partir de que el Espíritu Santo viene, entonces propiamente la iglesia del Señor, porque entonces ya somos llenos, ya el Espíritu Santo ya no estará con nosotros, sino va a estar en nosotros, somos sellados por su Espíritu. Y aquí dice la Escritura en el versículo 21, cuando ora lo que quiere que suceda después, ora para que todos, Jesucristo está orando, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjense nada más el grado de comparación que nos da en el versículo 21. O sea, el grado de comparación. Ahora, Jesucristo está pidiéndole esto al Padre. ¿Ustedes creen que esta oración es contraria a la voluntad del Padre si la está haciendo Jesús? Porque el Padre solamente contesta las oraciones que son acordes a su voluntad. Si hay alguien que pudiera orar más perfectamente la voluntad del Padre, se llama Jesús. Y la oración más plena que podemos ver en toda la Biblia no es la de Nehemías, no es la de Daniel, no son las de Pablo, son las de Juan 17. Es la oración de Jesús. Es cierto que tenemos el Padre nuestro. El Padre nuestro no era Jesús orando, era Jesús enseñando a sus discípulos cómo pueden orar. Pero aquí es Jesús orando y nosotros tenemos el privilegio de escucharlo decir: Padre, al mismo grado en que tú y yo somos uno, quiero que ellos contigo y conmigo seamos uno. ¡Qué tremenda cosa! O sea, fíjense lo que está pidiendo Jesús antes de ir a la cruz. Por eso les digo, ¿creen ustedes que esto no se lo concedió el Padre? Por supuesto que se lo concedió. Sí, por supuesto que se lo concedió. Ahora puedes decir, bueno, sí, se lo va a conceder cuando estemos todos en el cielo. No, 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 se refería aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque así dice en el 21, dice, para que el mundo, ¿qué? Para que el mundo crea, para que el mundo sepa que realmente Jesucristo vino al mundo. Nosotros somos el testimonio de Cristo, si Cristo está en nosotros. En el versículo 22 dice Jesús: la gloria que me diste yo les he dado, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Sí? Yo en ellos y tú en mí. O sea, es tal unión en ellos, yo en ellos. Eso es una unión que no es más unión. Si yo ahorita traigo a Giovanna, mi hija, aquí conmigo, si le digo a mi hija que esté aquí, está en unión conmigo. Pero otra cosa es que Giovanna se meta en mi cuerpo, que obviamente sería una locura, pero esa es una unión, más unión de que esté por un lado mío. ¿Sí? Y obviamente estamos ahorita en unión, Fernando allá atrás y yo estamos en unión, pero sin embargo es menos cercana esa unión que la que podríamos tener Giovanna y yo aquí. Pero sin embargo, esa otra que mencioné, no hay mayor unión que esa, ¿sí? No hay mayor unión que esta, ¿sí? Es la más cercana, es la más perfecta, entonces es la más cercana. Pero obviamente, si es la más cercana, es también, según la característica, es la más fuerte. no solo es la más cercana, sino que es la más fuerte. Tú tienes... Trata de romper un cordón a este nivel, agarrándolo muy, muy cerca, un punto de otro. Trata de romperlo, y en cambio trata de romperlo si agarras a un extremo, a una distancia mayor. Te enredas en los dedos y le das. ¿Qué es más fácil que rompas? ¿Haciendo esto o haciéndolo así, teniendo un centímetro de distancia? ¿Cómo lo vas a poder romper mejor? Entre más lejos es más débil la unión, entre más cerca es más fuerte la unión. Es lógico, es una cuestión simplemente de probar con un cordón, bueno, es exactamente lo mismo. Adán estaba en unión con Dios en el sentido de que, de compañerismo. Pero mayor unión que el que tiene un esposo con una esposa no existe en el mundo. O sea, hay alguna unión más fuerte que la que existe entre un esposo y una esposa. O sea, en la Biblia, en toda la Biblia, no vamos a encontrar ejemplo de mayor unión, más cercana unión, que la que hay entre un esposo y una esposa. Es la más cercana que puede existir. Si tenemos en Adán y en Dios un compañerismo y una amistad, pero en nosotros tenemos una esposa del Cordero. Somos la esposa del Cordero. La iglesia es la novia. Vamos a casarnos con él un día, pero ya estamos, el compromiso ya está hecho. La boda, de hecho, ya está ahí. ¿Sí o no? Queda claro. No somos simplemente amigos del Señor. Es bueno decir somos amigos, pero es más decir somos la novia. Somos la esposa de él. ¿Sí o no? Sí, entonces es más cercano esto. No solo es más unidad, sino es más cercano, pero también es más fuerte. Es un lazo indisoluble. Así dice la palabra. ¿Qué es lo que dice Jesucristo cada vez que habla del matrimonio? De hecho, el Antiguo Testamento, que lo que ha unido Dios, el hombre no lo separa. ¿Sí o no? No lo separa el hombre, no puede. Sí, ahora, una y otra vez hemos hablado acerca de que, ¿qué posibilidades hay reales de que perdamos la salvación? ¿Qué posibilidades reales hay de que un verdadero hijo de Dios pierda la salvación? ¿Qué posibilidades reales hay? No existe, porque depende de nosotros la salvación. ¡No! En Adán dependía de él. En nosotros depende de Dios. No depende de nosotros. Sí. Entonces, simplemente viendo todas las escrituras, y por eso es correcto, totalmente cierto, cuando dice el Señor, nadie jamás te... Versículo Juan 10, 28, yo les doy vida eterna a mis ovejas y no perecerán jamás. Cuando dice jamás, es que jamás van a perder la vida eterna. Si Jesucristo nos da la vida eterna, dice ahí, no la van a perder jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie, nada nos puede arrebatar de su mano. Mi Padre, dice el 29, mi Padre que me las dio, está hablando de las ovejas del Señor, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el 28 dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, Jesús. En el siguiente versículo nos dice, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. O sea, pero es que yo sí, yo la verdad sí pienso que yo sí puedo perder la salvación. Pues sigue creyendo lo antibíblico. Porque si eres una oveja del Señor, el Señor ya dice que no la vas a perder por ningún motivo. Sí. Dice el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Y acabamos de leer en Juan 17 lo que pidió Jesucristo. Aquí dice que él y el Padre son uno. Pero ¿qué es lo que acabamos de leer en Juan 17? ¿Qué es lo que Jesucristo estaba pidiéndole al Padre? Que fuéramos uno con él, con el Padre, con el Hijo. Y por su Santo Espíritu así es. Porque nosotros acabamos de leer también en Efesios que habita en nosotros la plenitud de ¿qué? De la deidad. ¿No lo acabamos de leer, la plenitud de Dios? ¿No acabamos de leer que por el Espíritu Santo habite Cristo por fe en sus corazones? ¿Lo acabamos de leer o no? No me estoy recordando lo que leímos. Habla del Espíritu de Dios, que por medio del Espíritu habite Cristo por fe en nuestros corazones, que seamos capaces de comprender todo el amor de Dios, la altura, profundidad y todo eso, y que ahí habita en nosotros la plenitud de Dios. Está hablando de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos viendo en Juan 10, el Padre y el Hijo son uno, pero ahora tú y yo somos uno con el Padre. Tú dices, pero ¿cómo puede ser posible esto si yo sé que soy un necio? Yo sé que soy terco, yo sé que peco, yo sé que no soy. O sea, sí, puedes ver todo eso, yo también lo veo. Pero dependo de la gracia de Dios. Gracias a Dios que mi salvación no depende de mí. Dependo de la gracia de Dios. Sí. Y habrá días que puedo leer 10, 12 capítulos fácilmente, y habrá días donde puedo leer nada más 5 versículos, porque mi carne no da para más. Ahora, porque yo lea 5 versículos o porque lea 20 capítulos de la Biblia, ¿voy a mantener mi salvación? ¡Ja! ¡Nunca! Porque no existe un santo de Dios en el mundo que sea perfecto. El único que es perfecto se llama Jesús. Y el único perfecto me está perfeccionando, y el único perfecto está perfeccionándote a ti, y está perfeccionando a sus santos. Es terrible. Bueno, me refiero a eso. Es terrible cuando puede uno de repente llegar a la conclusión de que la verdad de las cosas, yo no creo que, ya después de analizar muchas cosas de la Biblia, y no estoy diciendo particularmente a mí, yo me refiero a que una persona pueda decir, no, pues yo de plan, nada que ver con Dios. O sea, desde que conocí a Dios, mi vida no ha cambiado nada, sigo haciendo lo mismo, sigo mintiendo con una facilidad, sigo buscando, transándome al mismo que me puedo transar cada día, sigo siendo la mismita persona, no he cambiado en 5 años, en 8 años, en 10 años, soy el mismo, y disfruto de pecar. Pero sin embargo se siente bien padre también estar ahí con todos, levantando las manos y cantando, y haciendo ruido, y oyendo esas lecciones padres. Puede ser. De hecho, dice la palabra, hay un montón también de versículos donde dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Sí o no? Sí, sí dice. Y también dice que hay cabritos entre ovejas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo te digo una cosa. Tú tienes que tener un testimonio del Espíritu de Dios. Y tú puedes descansar en ese testimonio del Espíritu de Dios. Tú no tienes que descansar en que Roberto Perales te diga, tú eres salvo. Yo lo único que le digo, Señor, cada ovejita que esté ahí, que sea tuya, que sea tu iglesia. Ahora, yo les digo una cosa sinceramente, porque ya hemos, mi chula y yo, en 18 años, 19 años, hemos oído muchos lugares, hemos oído muchas predicaciones y todo. Pero déjame decir una cosa, difícil que un cabrito aguante el estar oyendo pura Biblia. ¿Me explico? Va a ser difícil. Porque al cabrito no le interesa la Biblia, le interesa que le den su sobadita, y le interesa que le den por su lado. Y la cosa es que la Biblia a mí no me da por mi lado, la Biblia me humilla. ¿Por qué? Porque me dice, no tiene nada de qué presumir, es mi amor, es mi gracia, es mi sacrificio, soy yo, el gran yo soy. Y sabes una cosa, Roberto Prado no tiene nada que hacer, nada que hacer. Y eso es lo precioso, que podamos vivir realmente, no tanto, podemos hacer, podemos poner cara de humildad, palabras de humildad, pero el punto es, ¿está viendo realmente Dios cómo nuestro corazón está humillado delante de su grandeza? ¿Está Dios que realmente cuando yo digo, cuando se salva un paciente o cuando sale una cosa bien en mi consultorio y el paciente dice, ay doctor, no sabe, usted le salvó la vida a mi hijo, señora, no fui yo, realmente fue el Señor? No, 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 sí. Bueno, primero Dios y luego usted, señora. Primero Dios y siempre Dios. O sea, yo soy un bruto. O sea, yo no puedo salvar. Entienda esto, señora. El que da la vida es Dios y el que la quita es Dios. Y algunas veces le damos la ayudadita a nosotros. Por eso nos llaman matasanos. ¿No llaman matasanos a los médicos? Sí. Entonces, cuando a mí me dijeron, cuando me enseñaron en la escuela que el 70% de las personas enfermas se curan solas, eso me lo enseñaron en la escuela, en medicina, hace prácticamente 30, 30, 31 años. El 70% de las enfermedades se curan solas, con medicina, sin medicina, con médico y a pesar del médico. 70%. ¿Saben qué? Nos dijeron, ustedes tienen asegurado el éxito profesional. Ahora, ¿por qué es que se curan solas? ¿Saben por qué? Porque tenemos un gran Dios que nos dio un gran cuerpo. ¿Sí? Esa es la verdad. Nada más por eso. No porque somos buenos médicos. ¿Sí? Es increíble cuando llegan las personas de laboratorios o los doctores o los ponentes, como hace poco que vimos a una persona que nos saca un currículum, fuimos a una conferencia médica y nos saca un currículum, nos presentaron un currículum. Esta persona, el tema iba a ser sexo, una sexóloga que, con decirles que sale prácticamente en CNN, y viene y total, el currículum estaba pero impresionante. Tardan más, yo creo, que dar el currículum que lo que tardó en dar la conferencia. Pero el detalle es esto, el detalle es que cuando se pone a hablar de todo lo que iba a hablar, el tema específicamente de sexología que iba a hablar era enfatizar el problema masculino de la disfunción eréctil, la impotencia famosa. Pero en vez de enfatizar o irse sobre esa temática, en cuanto tuvo oportunidad, por supuesto que en el momento que se paró y agarró el micrófono, pocas ponentes mujeres en toda mi vida he escuchado como ella. Pocas. Si no es por decir, si no es ella el número uno, será la número dos. Pero en mis 52 años, yo no he oído más de dos mujeres así que hablen así de esa manera. Con una habilidad verbal, no repetía ni una sola palabra, no tenía muletillas ahí. Y una cuestión de hacerlo, el porte y la cuestión de la forma de hacerlo. Pero era cosa y podía estar hablando a ta 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 ta, ta y veías, wow, o sea, primero te impresionan con todo el currículum, te dicen, mira nomás. Después empieza a tirar. Pero en una de esas, y éramos puros médicos, y la psicóloga, por supuesto, que pedí le pedí que si pudieran aceptar a mi esposa, psicóloga, sí, claro que sí, doctor, lleva a su esposa. El detalle es que en un momento dado, cuando la mujer habla acerca de la orientación de tipo sexual que uno puede tener, dijo, y tardó, y repitió diciendo esto, que ya está comprobado científicamente que los homosexuales nacen. Fíjense nada más. O sea, que una persona con ese currículum impresionante te diga eso, dime una cosa, ¿lo vas a tomar por verdad o por mentira? No, ay, por favor, contesten como creyentes, no contesten como creyentes, contesten como médicos del mundo, paganos, mundanos, locos, pecadores y que van al infierno. Contesten como eso. ¿Qué van a decir ustedes? A ver, ahora sí contesten. ¿Esto era verdad o era mentira? Ay, sí, ya. Perdónenlo, señor, porque no saben lo que hacen. Sí, o sea. Y obvio, y una y otra vez, sí, porque ya que esto y que el otro, y una y otra vez tocó eso. Entonces, al día siguiente fue una de las agentes de medicina, señoritas, y me dice, doctor, me interesa saber su comentario sobre el tema. Le dije, pues, mis comentarios se van a reducir a esto. Traía un currículum impresionante, era una excelente oradora. Y además mintió públicamente delante de todos los médicos diciendo una falsedad abierta. Y la segunda cosa es, me dice, bueno, ¿mintió en qué? Y le dije, ¿qué cosa? Dice, bueno, sí, realmente es un tema que a lo mejor no debió haberse... No, si lo tocó fue por algo, le digo, por algo. Pero la cuestión es que una persona sí tiene autoridad, y con esa autoridad la persona que está escuchando cree que eso es una verdad tajante porque viene de una gran autoridad, y es una vil mentira. Y me dice, bueno, ¿y usted de todo lo que habló recibió algunas cosas? Soy honesto, de todo lo que habló no hubo una sola cosa que dijera en toda la hora que habló que no supiera ya. O sea, todo lo que dijo yo ya lo sabía, todo, de A a la Z, todo. Ahora, no estoy diciendo, no, ella me preguntó una cosa, yo tengo que contestar con la verdad. Honestamente no me enseñó nada, ni una pizca, pero el pescado estaba muy bueno, el cóctel, esa campechana estaba riquísima, de veras, el platillo era riquísimo. Y además estar con mi chula, por supuesto, era hermoso, una comilona en el Jardín Corona que no me costó nada. Fue de grapa, dice. Entonces, pero sí, ven eso. O sea, es bien fácil. Es bien fácil poder nosotros pensar cosas que no son. Pero la otra cosa que estamos hablando ahorita es que hay cosas que sí son, y es que tú tienes una relación con Dios más perfecta que la que tuvo Adán con Dios. Y sabes una cosa, es para volarte la cabeza. La verdad. Sí, la verdad. ¿Sí o no? Se quedaron muy callados, como que no están convencidos. Le tengo que sacar un currículum, como que de aquella mujer, déjenme sacar mi currículum. Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Ese es mi currículum. Si en algo he de gloriarme, en la cruz. Soy un pecador, salvo por la gracia de Dios. Y con la autoridad de la palabra de Dios te lo estoy diciendo. Así que créelo. No necesitas credenciales de Roberto Perales. Que Cristo Jesús te muestre sus credenciales. Agujeros en las manos, agujero en el costado, exhibido en la cruz y resucitado de los muertos. ¡Ay, ay, ay! Se acabó. No necesitas más. Suficientes credenciales, ¿no? Sí. Sí, todo hombre, todo Dios. A cualquiera le vuela la cabeza. Y la otra cosa es, no lo puedes creer a menos que Dios te lo haga creer. No, pues ahí sí ya. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo y qué hermoso! De veras. Sí. Entonces, nuestra unión es más fuerte. En Juan 14, versículo 19, nos dice la Escritura: todavía un poco y el mundo no me verá más. Dice, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Saben lo que dice Jesús ahí? Va a haber un tiempo que no nos veamos, pero simplemente porque yo vivo, ustedes también vivirán. Está hablando del futuro. Es muy tremendo esto. Entonces, es más perfecta nuestra unión con el Señor porque es más cercana y es más fuerte. Y el segundo aspecto es que la comunión del pecador reconciliado con Dios es muy especial. La comunión del pecador reconciliado con Dios es también muy diferente a la comunión que tenía con Adán. Es más perfecta la comunión que tenemos nosotros con Dios que la que Adán tenía con Dios. La comunión obviamente va a derivar ¿de qué? De la unión. O sea, ¿cómo vamos a tener comunión si no estamos unidos? Y si ya mostramos que somos más cercanos a Dios que Adán, entonces, pues obviamente nuestra comunión va a ser más cercana, más fuerte y va a ser más clara. La comunión que yo tengo con mi chula, no hay nada en todo el mundo. Yo no tengo una comunión, yo no tengo una claridad. O sea, nadie conoce más de mi vida, ni siquiera mi madre, ni siquiera mi mamá, ni mis hijos, ni nadie como mi chula. Mi chula conoce todo de mí. O sea, ella conoce todo, es la mayor comunión, la mayor claridad de comunicación la tengo con mi chula. ¿Ustedes creen que si somos la novia de Cristo, acaso el Señor no nos va a estar queriendo hacer saber cada detalle, no solo de nuestra boda, sino de cómo cuidarnos aquí en la tierra para no serle infiel? cómo guardarnos nosotros en este mundo y cómo vamos a ser guardados por su gracia y cómo Él va a poder consolarnos cuando anhelamos tanto estar con Él y sin embargo no sentimos su presencia. La vida cristiana no depende del sentir, es hermoso emocionarnos con la presencia de Dios, pero sabes una cosa, yo cuando oro no siento la presencia de Dios la mayoría de las veces, no la siento, pero estoy plenamente convencido que papá me oye. Estoy totalmente convencido, ¿sí? Porque la palabra así lo dice, y obviamente que a veces estoy orando y estoy chillando también, porque siento algo increíble. El otro día estaba yo aquí, estaba por un lado mi chula, aquí había un mueble de una sala, aquí estaba mi chula, aquí estaba yo, los dos estábamos hincados, orando al Señor, y estábamos orando juntos un buen rato, y estábamos orando, oraba uno, oraba el otro, y después yo seguí orando, y yo estaba ahí y estaba llorando, y después pues ya dejé de orar. Ah, pero para esto, cuando estaba llorando de este lado, en este hombro, porque mi chula estaba del lado derecho, yo sentí su mano en el hombro, atrás, en la paleta, su mano así. Y yo pensé, bueno, pues a lo mejor por la cuestión de que estoy llorando, y ahí estaba su mano puesta. Y entonces yo terminé de orar y quise darle la oportunidad que orara. Entonces quita la mano en el momento que abro los ojos. Y mi chula tenía rato que no, que se había ido a su cuarto. Nada más. Mi chula tenía rato que se había ido a su cuarto. Yo me di una de aquellas que dice que se siente uno rabia, se te hacen las manos y dices, órale, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe qué fue? Pero te voy a decir una cosa, no dependo de sentir la mano de mi Señor para orar. Sí. La otra vez estábamos aquí, mi chula, también de ese lado, ahí pegados a la pared, y llegó un siervo de Dios de otra ciudad, se quedó con nosotros, lo alojamos y todo, y de repente estuvo, dice, quiero orar por ustedes, y empezó a orar, y entonces dice, Señor, y que sople el Espíritu Santo sobre ellos, y no sé, algo así, oró, ¿verdad? Algo, pero con respecto al Espíritu de Dios, que el soplo, que el viento del Espíritu de Dios sobre nosotros, y de repente empezó como un chiflón, y todas las ventanas estaban cerradas, las cortinas estaban cerradas, se empezó a mover todo, y estábamos aquí todos, y cuando abrimos los ojos, los tres estábamos bien sacados de balance, porque él, no, o sea, y el... ¿Cuántas veces te ha pasado eso cuando oras? Nunca, pues en mi caso tampoco. Y órale, pues ¿qué pasa? Pues ahora te digo, fue la única vez que chifló el viento y estando las puertas cerradas, pero no dependo de que chifle el viento porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Sí me explico? Es el único detalle, es que tenemos que confiar en que lo que la palabra de Dios dice es totalmente verdad. Adán fue el hijo de Dios porque fue creado por Dios. Pero sin embargo, Cristo fue el hijo de Dios porque Dios encarnó en Cristo. O sea, Jesucristo ya existía sin cuerpo de carne. O sea, eso ya lo hemos hablado algunas veces. Jesucristo, antes de que el mundo fuese creado, no tenía cuerpo de hombre. No lo tenía. A partir de que Jesucristo viene a este mundo, deja su majestuosidad, deja su gloria, se viene y se envuelve en un simple vestido de carne, quitándose sus ropas de majestuoso Dios, de glorioso Dios, y se envuelve en un miserable cuerpo, porque este cuerpo tiene una cuestión, este cuerpo va a morir, por eso digo que es miserable. Pero siendo el eterno, vino a vivir y habitar un cuerpo miserable de muerte. Y ahí habita la deidad. Y viene para salvarnos. ¿Y qué hacen los que lo quieren? ¿Qué hacen por los que él viene a salvar? Lo odian, lo aborrecen, lo empiezan a perseguir, le empiezan a tratar de acabar con él. Y en el tiempo apropiado, hasta pierde momentos. momentáneamente la comunión con el único que toda la eternidad estuvo unido con Dios, su Padre, y lo hizo por causa nuestra. Ahora, el detalle también es este, el detalle es que cuando resucita y sube al cielo, ¿qué hace? Va allá con el Padre a decirle, mira cómo me trataron. No, no va a quejarse y mátales todos los rayos y centellas. No, va a prepararle a los que lo odiamos, va a prepararnos un lugar para poder recibirnos también. Sí, o sea, eso es tremendo. Nos prepara un lugar y está preparando todo para recibirnos, y además desde allá está actuando en nosotros, sus hijos, para que podamos llegar hasta el final. Y Él va a impedir que alguien nos separe del perfecto plan de Dios. Nada nos puede separar de Él. No hay unión más perfecta, no hay unión más cercana y no hay comunión mayor que esta. El Espíritu Santo de Dios en mí y a través de su palabra hablándome constantemente. No existe algo más grande que eso. Adán nunca tuvo ni la quinta ni la veinteava parte de esto. ¿Sí? ¿Saben qué recibió Adán? Adán recibió el amor de Dios. Sí, sí recibió el amor de Dios. Pero ¿saben una cosa? Nosotros recibimos dos cosas. Recibimos el amor de Dios y recibimos la misericordia de Dios. ¿Acaso Adán recibió la misericordia? Piénsenlo bien. ¿Recibió Adán la misericordia de Dios? ¡No! Nosotros sí. Nosotros sí. Hemos recibido su amor, pero también hemos recibido su misericordia. Por eso es que podemos confiar plenamente en esa paz, y por eso dice que todas nuestras cosas, Filipenses 4, que todos nuestros afanes, todas nuestras preocupaciones, la pongamos delante de Él con acción de gracias. Gracias, Señor, por el evangelio en el que estoy parado. Gracias, Señor, por la muerte de Cristo en la cual he confiado. Gracias, Señor, que así como Cristo resucitó, yo resucitaré un día también. Y gracias, Señor, que porque estoy en el evangelio puedo tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que guardará, dice, nuestra mente y nuestros corazones. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Eso es precioso. Eso es el evangelio de la paz. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? ¡Ja! Si no tienes esto, no tienes nada. De veras, si no tienes esto, no puedes estar firme en el día malo. De veras. Sí. Deja al Señor que haga garras a los que quiera hacer, que cómo va a acabar con las huestes, que cómo va a acabar con los principados, que cómo va a acabar con un hogar. Es asunto de Dios. Sí. Vamos a orar. Vamos a orar y agradecerle a Dios esto. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, cuán grande es tu amor por nosotros los pecadores. Cuán grande es tu gracia, Señor. Cuán grande, Señor, es tu benignidad. Y qué hermoso eres, Señor, de que podemos confiar en el nuevo pacto. Podemos confiar en la sangre y el cuerpo de Cristo derramado en la cruz por nosotros, y no confiamos en nosotros mismos, confiamos en ti. Tu palabra dice en Isaías 26 que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra paz. Y gracias que podemos tener esta paz en el día malo para poder permanecer firmes. Así sea en tu iglesia, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.